Yo quisiera hoy, así en el tiempo que me toque aquí, que no debe ser largo, pues decir unas cositas así que serían de la memoria de lo que es la Lin como cabeza de una tierra. Hay que partir en primer lugar de una constatación, esa constatación que nos está pasando todos los días, de preguntarte de dónde eres y de la Lin. Y de decirte, oye, los de la Lin, qué cosas raras hacen, ¿no? Oye, ¿y qué pasó en la Lin que tienen ahora? Tienen polígonos, tienen cosas. Bueno, todas estas cositas, porque yo digo, al preguntarnos tanto sobre la Lin, pues corremos un poco el peligro que nos digan, bueno, ¿y la Lin dónde queda? ¿Qué es la Lin? Y pues muchas veces decimos esto, pues mira, a mitad de camino entre Santiago y Orense. Qué exquisito, ¿verdad? Qué sabio. Pues si pudiéramos desde hoy en adelante decir, mira, la Lin es hoy la cabeza visible de la tierra de Deza. Y quiero repetir Deza, las dos sílabas con fuerza. Porque me temo que para muchos de nosotros, como para mí cuando yo era un chaval de aquí, pues Deza no la habíamos oído ni sabíamos qué era. Más todavía hemos llegado adelante después en unos pequeños estudios o grandes estudios que hicimos y nos hemos encontrado con personajes que se apellidaban de Deza y no pocos, pero lo que no se nos ocurrió decir era que un hombre grande, por ejemplo, como don Ramón ayer, era de Deza. No, era de la Lin. Pues era de la Lin, pero era de Deza, ¿no? Bien, todo esto viene a cuento de que yo quisiera ahora mismo, en pocas palabras y en plan de así, de contertulio vuestro, ya digo, si me permitís, de abuelo, que ya tendría que serlo por 76 años. Pues si me permitís deciros algo que hoy un lalinense, un dezano, debería saber siempre, y debía tener un poco en el cuadernito de apuntes, que es la tierra de Deza y por lo tanto, ¿dónde está Lalín? Con unas precisiones importantes. Lo voy a hacer hablando de lo más antiguo que se conoce de esta tierra de Deza. Es decir, me voy a parar allá donde vienen muchas curiosidades y muchas preguntas, pero ya un poco conocidas, que es en el siglo XV, donde ya cualquiera sabe que los condes de Lemos mandaban por aquí y cuando les dejaban los arzobispos de Santiago, pues bueno, hacían de las suyas. Pero ¿y antes? Pues antes vamos a decirlo así, en román paladino, unas cuantas cositas. Tierra de Deza. Tierra, es decir, no tierra como decimos ahora, una finca, una leira, sino una terra medieval, que es una jurisdicción. Pero una jurisdicción que tiene una correspondencia geográfica y también económica y también institucional. Quiere decir que cuando se habló de una tierra de Deza allá por el 800, pues efectivamente la tierra de Deza ya en el 800 tenía personalidad. Al decir que tenía personalidad, claro, habría la tentación de saltar y decir cosas maravillosas, como se dicen hoy, de cualquier estado muy, vamos, muy típico, como se dice, bueno, o pequeño, como puede ser Andorra, ¿no? No, yo no voy a decir que la tierra de Deza era una pequeña Andorra del 800. Sería pasarse de listo, ¿no? Pero sí hay que decir que allá por el 800 ya tenemos a esta tierra de Deza funcionando, llamándola por su nombre. Ya tenemos pueblos que hoy mismo son aldeíñas pequeñas y decimos, pero esto si nadie los ha conocido, estos son cuatro gatos. ¿Y quién diría esto que entonces se hablaba de Palmaz, San Juan de Palmaz? Que entonces se hablaba de Bermés, Santa María de Bermés. Que entonces se hablaba de Votos, San Juan de Votos, que se hablaba de trasdeza ya un poco así, más indefinidamente, ¿no? Pero de la misma manera, pues también se hablaba de paraíso. Fijaos que hoy hablamos de Goiás, paraíso, también se hablaba de pastoriza, de asma, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y qué quiere esto decir? Pues mira, que si quisiéramos buscar ya los elementos, las pequeñas luces que en la noche pueden aparecer, pues sí que nos encontraríamos que estábamos palpando la tierra de Deza. Naturalmente, cuando venga el sol, ya veríamos a ver qué era. ¿Por qué, pues, en el 800 ya una tierra de Deza sin un Lalín? Perdón, Lalín sí, pero Lalín de arriba, ¿eh? Lalín de abajo todavía no había nacido, ¿no? Entonces, pues bueno, es que esa Deza no solamente existía físicamente, sino que tenía gente de talla. Y decir gente de talla ya por el 800 y por el 900, recordad que es el tiempo terrible de Almanzor, decir que tenía ya gente de nobleza, de estirpe, pues es decir que tenía una madurez. Y esta madurez, pues tiene nombres a veces, ¿no? Por ejemplo, si cogéis documentos, y ya no cuentos de abuelo como los míos, sino que cogéis documentos que están hoy conservados y leéis en este latinajo, Vetotus in Deza. ¡Hala! Vetotus in Deza, ¿quién es ese tío? Pues Vetote es el primer noble importante conocido en la tierra de Deza. Y este hombre no es solamente porque tuviese vasallos o porque tuviese tierra o porque comiese mejor que los vecinos. Lo es porque este hombre tenía una verdadera corte de caballeros consigo, porque tenía una verdadera política, vamos a llamar así una política cultural, como el mejor de los alcaldes que pueda haber aquí, que se daba cuenta de que para crear en donde él estaba algo importante, hacía falta algo que hoy llamamos nosotros cooperativas y cosas parecidas. Pero entonces, escuchadlo bien, se llamaban monasterios. Mosteiros, monasterios, ¿no? Bien, y estos monasterios, pues curiosamente, decimos nosotros, yo mismo lo he dicho también, en un librejo que tengo aquí sobre la tierra de Deza, pues que por falta de monasterios esta tierra de Deza no tiene lotes de documentación. Hasta cierto punto es verdad. Es verdad que no hay aquí un gran monasterio como puede ser Sobrado de la Nova, que nos haya dejado pues unos grandes cartularios y que nosotros vayamos casi aldea por aldea y camino por camino, pues encontrando a estas cosas, estas perlas, ¿no? Pero en cambio tenemos otro testimonio que es acaso más sorprendente, y es que unos monasterios aparentemente marginales van buscando camino para entrar aquí en la tierra de Deza, por algo vienen, evidentemente no para rezar el rosario, que ya lo podían rezar en sus casas. Entonces quiere decir que esos monasterios se van creando, alguien los apoya y este hombre noble, el conde de Deza, Vetote, es el primer impulsor de los dos más interesantes que aquí hay, que se llaman Camanzo y Carboeiro. Hoy nos queda un poquita cosa de esto, aunque son parajes divinos aquellos, ¿no? Pero bueno, Camanzo y Carboeiro. Cuando pues hablamos de Vetote, tenemos que pensar que además este noble de Deza es un hombre que también surtía de alguna manera a la corte de los reyes de León, pues nada menos que dos hijas. Ya quisiera yo que alguna de las niñas de ahora le pusieran el nombre que tienen estas hijas, que una se llamase, por ejemplo, Aragonta, y otra que se pudiera llamar, pues, Elvira, sí, hay muchas que se llaman Elviras, ¿no? Bien, pero el caso es que sonaría así un poco, ¿no? Y entonces, pues vemos que este señor promueve y tiene también una nobleza cortesana de su propia familia y tiene también una mirada que van a tener todos los hombres importantes de Deza, que es mirar hacia Santiago. En Santiago, en aquel momento, hay un monasterio que tiene mucha importancia, que todavía está hoy, todavía lo vemos hoy, que se llama San Payo de Antealtares. Entonces era de monjes, no de monjas como es ahora, y era el que sostuvo el culto y, por lo tanto, toda la promoción de del tema jacobeo en Santiago, ¿no? Bien, tenemos así que, por lo tanto, en el 800, en el 900, camino del 1000, Carboeiro y Camanzo lo significan un poco todo. Indican que esta tierra de Deza es como un pequeño estado y que este estado necesita de estas fuerzas para seguir viviendo, ¿no? Y así, por ejemplo, nos vemos que los nobles y hasta los reyes mismos de León se preocupan de que funcionen estos monasterios. Por ejemplo, la observancia religiosa, pues ¿qué sabrían ellos de ella? Pues sí, que es importante. Que funcione también el patrimonio. Si ya tenían un sistema de propiedades, de bienes, de campesinos que estaban trabajando y ya había, aunque no pueda hablarse de foros, el típico documento de los arriendos gallegos de la Edad Media, sí que ya había algo parecido, un tipo de contratos con los cuales ya se podía funcionar, ¿no? Bien, y con esto llegamos ya a un momento que podemos decir que es de brillo, donde la tierra de Deza es tan cotizada que por ella se hacen guerras. Es en el siglo XII. En el siglo XII, todo gallego sabe que estaba, por ejemplo, Gelmírez. Todo gallego letrado o letrudo sabe también que la historia compostelana de Gelmírez es uno de los espejos culturales y políticos de esta nueva, este nuevo país que es Galicia, que todavía no tiene más que identidad geográfica. Pues ahí sí ya hay la estampa de una Galicia, además una Galicia jacobea, que se promete invadir España. De hecho, invadirá España y Portugal. Bueno, entendámonos, no con las espadas, sino creando, recreando, restaurando sedes episcopales que se vinculan a Compostela. Bien, pues entonces tenemos ya aquí a este señor que tiene a su lado a un conde de Deza que lucha por estar presente en Deza y que hará todo lo posible para que un día Deza, un día que es un año, que es el año 1165, fijaos qué lejos estamos, pues ese año la tierra de Deza se haga señorío de Compostela, de la iglesia de Compostela. Bueno, para entonces, digamos que Deza está, ya no diría yo de moda, sino que está un poco dando el tono, incluso en esa gran institución que es la provincia, la nueva provincia eclesiástica de Compostela. Decir provincia eclesiástica en ese momento no es así una circunscripción corriente, es decir metrópoli, es decir, uno de los grandes centros propulsores dentro de ese mundo que está haciéndose, que es el mundo medieval. Justamente en el siglo XII, cuando todo lo que es típico del mundo medieval está evolucionando para que aparezca una nueva Europa. Y esta nueva Europa va a ser la Europa del Císter, de los cistercienses. Tenemos, pues, que por primera vez suenan los documentos, bueno, por primera vez es un decir, de una manera un poco más explícita, si queréis, hablando mejor, pues suena lo que es la tierra de Deza. Así se dice en esta donación que hace el rey Fernando II, que la dona, por decir así, donar, en el estilo medieval, a Santiago Apóstol, ¿no? Y habla entonces que esa tierra de Edesa está delimitada, siguiendo las líneas divisorias que la separan de Cira y Castrovite, en el distrito de Cira, siguiendo los límites de Tabeirós y por la tierra de Montes, continuando por los de Cusanca y los de Tozón, hasta llegar a Terra de Camba, por el curso del río Arnego, que por la puente de Cadrón se separa de Ventosa, cerrando el circuito por la isla de Laonio y la tierra arzobispal de Piloño. Bueno, es una manera de describir, de ya hacer casi mapa de una tierra que, bueno, nos parecería a nosotros bien, alguien la designa, pero no, de momento no es conocida, ¿no? Bueno, pues esto quiere decir que además, en este momento, la tierra de Deza está dando personalidad, ya no son solamente nobles, que se llaman cómites, o sea, condes de Deza, está dando también arzobispos a la sede compostelana y está dando pues también unas llamadas dignidades territoriales que son los arcedianatos. Es una palabra esta, hago un pequeño paréntesis si me perdonáis, esto de los arcedianatos son como grandes distritos territoriales, pero distritos que no son solamente geográficos, sino que son también jurisdiccionales y son económicos, etcétera, ¿no? Son muy importantes en la Alta Edad Media. Por lo tanto, quiere decir que si hay aquí un arcediano de Deza, en este caso está en la provincia, está en la diócesis de Lugo, la iglesia de Lugo, pues quiere decir que aquí hay también institucionalmente una fuerza, ¿no? Bien, y en esto llegamos a otro momento ya importante. Camino del siglo XIII llega, bueno, antes ya en el XII, pero vamos a nuestra tierra de Deza, llega esta nueva civilización que se llama la Orden del Cister, los cistercienses, ¿no? Cuando queréis recordar el Cister en Galicia, pues entre tantos otros, recordad a Oseira, recordad a Sobrado, recordad, no sé, tantos otros, no sé, por citar los dos grandes, pero luego hay tantos más pequeños, sobre todo en el área tudense, etcétera, ¿no? Bien, pero el caso es que ahora mismo vamos a tener nosotros aquí dos nuevos factores y protagonistas en esa tierra de Deza que tanto apetecía y que ya tenía de alguna manera conquistada la iglesia metropolitana de Santiago. Era como un tesoro de su señorío. Bien, pues llegamos entonces a ver a Oseira. Y Oseira entrando en tierra de Deza, pues quiere decir que está la nueva agricultura que llamamos hoy tipificada. Sobre todo lo más rico que puede producir Galicia, como es el vino, como son los frutales, etcétera, la madera, por supuesto, que está ahora mismo cotizándose, y luego este sistema económico de la granja que ya no es la población dispersa de los pequeños núcleos, sino que es una extensión, normalmente una extensión nueva, roturada, y que se le va a, mediante un documento público que se llamará Carta de Población, se va a establecer ahí nuevas poblaciones más amplias, casi siempre villas, que quiere decir ya no la antigua villa que era una especie de propiedad privada de granja, sino una población mayor. Bien, pues aquí tenemos por los años 200 en adelante a Oseira. Y cuando decimos, ¿y Oseira dónde estaba? ¿Dónde está? Claro, sí, pero fuera también. ¿Y dónde? Pues mira, estaba en Noceda, estaba en Gurgueiro, estaba en Goiás, estaba en Catasós, bueno, por no seguir la letanía de decenas y decenas de nombres de nuestras aldeas, que solamente hoy si pregunta, ¿y quién estuvo en ella? Pues mira, fulanito de tal, que ya está en Barcelona. Ah, pues no. Aquí vino Oseira, vino a establecerse. Y aquí vino también el otro monasterio, que ahora se hace tanta propaganda de él para el turismo, que es Acibeiro. Acibeiro, pues igualmente también es un centro, ya es un poco el límite de la tierra de Deza, pero la técnica de roturación, la técnica de explotación, pues está ahí y está desarrollándose ahí de una manera importante, de forma que es una de las fuerzas que está empujando esta tierra de Deza hacia lo que hoy llamamos nosotros Trasdeza. Y cuando decimos Trasdeza vamos acercándonos siempre más a la tierra de Silleda y camina un poco con la vista puesta en Santiago. Bien, decir Acibeiro, pues es hablar ya de linajes también, es hablar de notables que están aquí, ahí haciéndose fuertes, hablar de dinastías como, por ejemplo, los Arias, que son tan importantes aquí en Galicia, y en fin, sobre todo, pues podríamos decir que ya, según avanzamos en el siglo XIII, pues vemos que tenemos en esta nuestra tierra de Deza pues un verdadero grupo social muy selecto que podríamos llamar de nobleza. Yo no lo llamaría de caballeros, porque en nuestra terminología medieval hablamos de la nobleza de los caballeros, a los que ya al final del siglo XIV pues crecieron aquí en nuestra tierra de Galicia, bueno, a partir sobre todo de la nueva dinastía Trastámara, de Enrique II de Trastámara, y se convirtieron al final también en titulados, o sea, en condes sobre todo, ¿no? Los que están ahora son nobles, digamos, de la tierra, que no tienen esa vocación, digamos así, galopante de situarse donde pueden cazar rentas. Y bueno, si yo os hiciera ahora una lista de los nombres, diría, bueno, ¿y esto qué? Si el alcalde de Lalín tuviera el gusto de ponerle nombres de estos a alguna de estas calles que por ahí están haciéndose en esta construcción, en este crecimiento vertiginoso, qué bonito sería encontrar la calle Menendo Velázquez, que nos hablaría de Portela, de Camba, de Vilanova, etcétera, y de otros lugares. Qué bonito sería, bueno, yo no le pediría que ponga la calle de Crespo, porque efectivamente había un noble también llamado Crespo, entonces, muy importante, pero para que no digan que está intentando ganarse más fama, no voy yo por ahí, ¿no? Pero bueno, ahí están los Arias, una dinastía de Arias que aparecen también pues en pueblos como Moneixas, que aparecen en pueblos como Martixe, Córcoles, Silleda, etcétera, etcétera, ¿no? Los de Sello, hace muy poquito yo me encontraba con una persona de Sello y bueno, yo decía un poco el comentario de que también ahí hay un señor de Sello, por poco que parezca hoy esta parroquia y esta aldea, ¿no? Bueno, y ya si seguimos para adelante, digamos, y vamos subiendo en los escalones, y nos encontraríamos con estos grandes apellidos que se pueden apellidar Rodeiro. Claro, hoy decimos también Rodeiro, pero Rodeiro es un pueblo, es una villa. Ah, pero antes que hubiera la villa más conocida, había una dinastía importantísima de Rodeiro en Lugo, en Deza, y en fin, toda una serie de señores de suma importancia que luego llegan a dar también arzobispos de Santiago. Entonces quiere decir que los Rodeiro pues son gente también importante. Los Ledesma, bueno, aquí han dejado su nombre igualmente, ¿no? Sobre todo en la zona de Camanzo, ¿no? Donde está el monasterio, ¿no? Y luego los escuderos, los grupos de escuderos que aquí aparecen al lado de estos nombres. Otro nombre, también otra estirpe con nombradía y con todos los vástagos que se quieran poner, pues son los Vendaña. Los Vendaña que aparecen siempre como nobleza que quiere acercarse a Compostela, ¿no? Y bueno, ahí aparecen con todos los títulos, aparecen también como letrados, como notarios, aparecen luego como titulares, por ejemplo, hay incluso poetas, ahí está, por ejemplo, Pero Meogo, que es un juglar también de la propia familia, etc., ¿no? Bien, y así caminando, pues nos encontramos, es ahí donde quisiera yo poner un poco la última de las marcas, digamos, ¿no? Nos acercamos ya al siglo XIII, el siglo de San Fernando, el siglo de Alfonso X el Sabio, y claro, decimos así, uy, si hay esos ya, ¿para qué vas a nombrar otros? Pues no, también hay otros que son muy importantes y aquí estaban, ¿no? Pues bien, estos que aquí estaban y que son un poco los que han dejado la fama, a veces incluso la mala fama, pues son los Deza, los Suárez de Deza, los Galinato, los Churruchao y después, naturalmente, los Grés. Ahí está Gresán, del pueblo de Gresán, que está, creo, al lado de Prado mismo, ¿no? Los Grés y, pues ya definitivamente, los Ulloa y los Castro y Osorio, que vienen aquí ya con cuando todo esto se unifica, lo que será el moderno condado de Lemos, ¿no? Bien, creo yo que estoy un poco al tope, ¿verdad, señor alcalde? Estoy un poco al tope de la... más o menos, ¿no? Me toleran todavía un minutillo, ¿no? Bien, entonces, en este minutillo yo diría lo siguiente. Esta nobleza, estos grupos, estos linajes, son gente que tiene proyección en toda Galicia. Quiero decir que no hay galinatos solo aquí en Deza, los hay en Trasdeza, los hay en Pontevedra, los hay en Santiago, y ahí figuran además con otro grupo de instituciones que son las órdenes mendicantes, fundamentalmente dominicos y franciscanos. Bueno, no entraría aquí a hacer el rollo de estas cosas porque sería demasiado larga, ¿no? Bien, y tenemos luego el grupo que más prevaleció, que se llama Churruchaos. Este nombre suena bien para los niños, ¿verdad? Churruchao, churruchao, para hacerlos dormir. Pues bien, se le puede decir así esta noche mismo, cuando tienen mala dormida. Bien, pero el caso es que los churruchaos, o churrichanes que le ponen a veces, pues es una dinastía que tuvo una enorme proyección, no solamente aquí en Deza, podía citar larga lista también de los pueblos que estaban vinculados con ellos, sino también fuera. Hay una llamada Deza de los churrichaos, que es la zona más o menos donde está Cibeiro y ya cercana al Carballino, porque ahí tuvieron ellos una presencia importante, ¿no? Hay otra zona también de churrichaos, digamos un poco como emigración, que es en Toroño. Toroño es la zona de Tui, ya cercana a Tui, y era la zona de señorío real, ¿no? Bueno, y así los sucesivos nobles, los Grés sobre todo y los Vendaña, que son los que ya en el siglo XIV se prevalecen las tierras ya prácticamente en todo lo que es la llamada Tierra de Santiago. Y solamente quisiera referirme ya como última, en fin, como para no agotar la paciencia, a lo que yo llamaría la leyenda negra de Deza. La leyenda negra de Deza, pues la encarnan esta estirpe, que son los Suárez de Deza. Suárez de Deza, sobre todo Alfonso Suárez de Deza, pues es un hombre que en la primera parte del siglo XIV llegó a dominar el ámbito gallego por entero. Fue muy importante en el reinado de Alfonso XI. Es un hombre que tuvo una verdadera guerra, digamos, municipal, porque resistía a las pretensiones de los arzobispos de Compostela, que te querían dominar los municipios, y sobre todo él le hizo frente pues a un señor que era un verdadero caudillo de milicias, más que prelado y más que fraile, que se llamaba Berenguel de Landora, o a veces lo dicen en gallego Landoira, Landora, ¿no? Bueno, no voy a insistir en que lo que pasó con este hombre, primero fue una batalla en toda regla contra el señorío, después fue una guerra contra la tierra de Edza en unas milicias, nada menos que unas milicias que vienen aquí a reconquistar la tierra de Edza y que caen sobre las poblaciones principales. Estas poblaciones principales pues son sobre todo Puente Ledesma, Galegos, Chapa, Fírvida, etcétera, ¿no? Bien, y es un poco también la leyenda negra en el sentido de que este hombre y sus amigos colaboraron en la muerte de un arzobispo. La muerte de un arzobispo que se produjo estando Pedro I en Santiago y que evidentemente, claro, fue un poco fruto de conspiración. El historiador Vasco de Aponte, no era de Aponte como yo, que la aldea donde nací se llamaba Aponte, pero yo no tuve esa suerte de ser así, era un coruñés. Y este señor pues nos hace en La historia de la nobleza gallega, que es un texto realmente clásico, nos da la noticia de cómo, como si fuera la muerte de este arzobispo, pues una especie de conspiración de los nobles de Edza, más o menos capitaneados por este Alonso de Edza, y cuyo ejecutor pues habría sido ya definitivamente uno de estos churruchaos o churrichanes, ¿no? Bueno, es así la, digamos, lo que haya pasado en la muerte del arzobispo, como tantos otros que fueron muertos entonces por las arremetidas municipales. Bueno, es algo que acontecía en ese tiempo. Lo curioso es que haya sido objeto de historiografía y hasta de una cierta interpretación. Y lo de agradecer, pese a todo, es que nos haya puesto a esta nuestra tierra de Edza, y todavía sin él la linde abaixo, que nos la haya puesto, pues en fin, como un escenario político de primera categoría en la Europa tormentosa del siglo XIV. Perdonad y muchas gracias.